Ràdio Estel.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Edició 609 de Tota Costa, corresponent a aquest dissabte 11 de maig de 2013. Molt bon dia, què tal, amics? Benvinguts en aquesta entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Ja sabeu que aquí parlem de submarinisme al llarg de 60 minuts, des d'ara i fins les 11 en punt del matí, amb diferents protagonistes, aquests. Avui parlarem, en uns instants ho fem, amb un celler que envelleix els vins sota l'aigua, i aquests vins, en conseqüència, tenen unes característiques molt particulars. En uns instants els coneixem. També tindrem la puntual informació meteorològica, sabrem quin és el temps que esperem per avui dissabte i demà diumenge, amb especial atenció en el mar. I avui parlarem amb una parella que es va casar no fa pas massa sota l'aigua, Va ser amb un oceanari i ens parlarà d'aquesta preparació d'un casament subaquàtic. I tancarà aquesta edició de Tota Costa el Josep Lluís Pelegrí. És investigador del CSIC i ens parlarà d'un interessant projecte d'acostar la realitat del mar a les presons. Bé, doncs aquesta és la configuració, les temàtiques d'aquesta edició de A Tota Costa. Com sempre, salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descobreix el món submarí, a tota costa. Bueno, pues arranca esta edición de A Toda Costa, como siempre, con el buceo, con el submarinismo como elemento fundamental de estos 60 minutos de información subacuática. Hoy os queremos hablar de algo realmente interesante e innovador, una bodega submarina. El hecho de envejecer vinos bajo el agua, ¿qué influencia tiene las profundidades marinas, las corrientes, la temperatura del agua? Bueno, de todo ello queremos hablar a continuación precisamente con el impulsor de estas bodegas submarinas que hoy nos ocupan.
Dicen muchos expertos enólogos que la calidad de los vinos mejora bajo el agua, aunque la causa de este fenómeno aún es desconocida. Se han llevado a cabo varios experimentos en las profundidades de la Costa Brava y en el fondo del Pacífico también, que han demostrado que los vinos adquieren un mayor nivel carbónico, son más aromáticos y menos ásperos cuando maduran bajo el mar. La empresa vasca Bajo el Agua Factory cuenta con una bodega submarina en las aguas de la bahía de Plencia, en Euskadi, con el objetivo de comprobar si estos efectos de los que hablábamos son ciertos. La bodega consiste en dos módulos con estructura de hormigón que disponen en un lateral de un cristal blindado para ver su interior y también de otro sistema ventrículo que permite que el agua circule por su interior. Están sumergidos a unos 15 metros de profundidad y están concebidos como un arrecife artificial. Los vinos que se comercializan se llaman Crusoe Treasure.
Bueno, pues vamos a analizar esos vinos, vamos a analizar esa influencia de la cual hablábamos y sobre todo también animar a todo aquel que también practique submarinismo para que visite precisamente esta bodega submarina porque se puede visitar. De todo ello nos habla Borja Saracho, él es el responsable, el gerente de Bajo el Agua Factory. Borja, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. Bueno, desde luego una iniciativa innovadora, a pesar de que últimamente hay bodegas a nivel internacional que también están llevando a cabo este tema, ¿no?
Sí, hay alguna bodega que efectivamente está envejeciendo vino en el mar, pero bueno, nosotros tenemos una concesión del gobierno, registro sanitario, hemos creado un arrecife artificial y bueno, venimos a hacer un poco una estructura más organizada de un proceso de productivo, ¿no? Cuando hablabais de dos módulos, es como nosotros empezamos, pero a día de hoy tenemos ya 10 módulos y estamos creciendo hasta los 40 módulos,
¿no? Sí. Efectivamente. Estos módulos entiendo que tienen una doble finalidad, ¿no? El hecho de crear un arrecife y a la vez envejecer vinos.
Efectivamente. Nosotros lo que tenemos son unos módulos de envejecimiento y control que son, bueno, vienen a formar un arrecife artificial. En su interior llevan embebidos una serie de sensores y cámaras para monitorizar la corriente, las condiciones de la mar, y además albergan lo que son las bebidas que se envejecen o que se están estudiando su envejecimiento, ¿no? Tenemos por un lado una parte de investigación donde se trabaja con diferentes denominaciones de origen y bodegas para estudiar las evoluciones de esas bebidas, de esos vinos o whiskies o rom, bueno, distintas bebidas con las que trabajamos, y por otro lado una parte productiva donde ya procesos que se han constatado que funcionan bien, correctamente, se llevan a un proceso comercial y se producen bebidas que salen a la venta, ¿no?
Bueno, decíamos que es una bodega submarina, llama la atención, pues que se puede visitar a través de una inmersión, ¿no?
Efectivamente, hombre, no es nuestro principal objetivo que sea un lugar de visita, porque es una zona, como es el Cantábrico, de no especial gran visibilidad, pero sí que es muy espectacular encontrarse con, bueno, una serie de estructuras absolutamente colonizadas por la vida, que en su interior tienen botellas de vino, pues, rodeadas de crustáceos y de gran cantidad de vida, que la vida en el Cantábrico, como sabes, cuando se produce, pues es espectacular, ¿no?
Sí.
Entonces te brinda algunas fotografías y algunas sensaciones pues muy muy bonitas, porque parece que está recuperando pues un tesoro, efectivamente, de un barco hundido, ¿no? Pues de ahí un poco la marca de que recuerda un poco al tesoro de Crusoe, ¿no? De que recuperaba bebidas del barco que estaba hundido frente a la playa de la isla desierta en la que él estaba, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy bonita que tiene un equipo de biólogos detrás para hacer un seguimiento del arrecife y que está generando pues del orden de 70 nuevas especies cada 3 meses. O sea, es espectacular la colonización del arrecife, ¿no?
Te quería preguntar, es una bodega submarina, por tanto, que se puede visitar a través de una inmersión. Y yo no sé, claro, la picaresca en nuestro país, tú sabes que está muy extendida. No sé si hay mucho buceador, digamos, amigo de lo ajeno. Ya me entiendes.
Bueno, realmente, como te comentaba, es una zona restringida, o sea, no se puede acceder allí. Y luego, bueno, independientemente de eso, es una zona que no se puede, o sea, no se puede llevar una botella a una persona fácilmente, o sea, es muy complicado y la gente, bueno, a pesar de que efectivamente pues podemos hablar de que siempre hay una picaresca en nuestro país, la gente tiene sensatez y no se le ocurre meterse en una zona desconocida en el fondo del mar con sistemas de cierres y tal, que se juega más la vida que otra cosa, ¿no?
Yeah.
¿Y cómo son, Borja, vuestros vinos? Comentábamos que quizás más aromáticos, menos ásperos.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos en nuestro catálogo de productos por ahora un único producto, que es un vino tinto que ha atesorado en el fondo del mar, que es un poco la denominación que nosotros tenemos, y es un vino que efectivamente, comparado con su, que podría ser su homólogo terrestre, pues es un vino mucho más dulce, más intenso en aromas, sobre todo los aromas de frutas, los colores tienden más a colores azulados. Bueno, es un producto como mucho más hecho, pero con sensaciones de producto joven en cuanto a las positivas, ¿no? De intensidad, de olor y de sabor, ¿no? La verdad es que sorprende bastante el resultado, y en catas a ciegas de productos convencionales de mercado, donde hemos metido nuestro producto, la gente le dice que elija cuál es el que más le ha gustado, y en un 95% de los casos el más deseado es el nuestro, ¿no? Eso nos está haciendo que nuestro producto esté siendo presentado ahora mismo en países emergentes como China o Taiwán o Rusia, y en las catas que hemos hecho con los críticos pues se ha tenido una gran valoración, ¿no? Incluso en Barcelona, en Alimentaria, hemos tenido una medalla de oro de packaging, ¿no? De todo lo que envuelve al producto, y estamos muy contentos, ¿no? A pesar de lo novedoso del proyecto, pues realmente, bueno, es muy bonito, es difícil de creer en la gran parte de los casos, pero bueno, cuando conseguimos que una persona, bueno, conozca un poco nuestro proyecto, pues accede a una historia francamente atractiva, ¿no?
¿Y esto por qué? Porque comentábamos que la causa de este fenómeno de que los vinos maduren bajo el agua aún es desconocida. ¿Sobre qué se especula?
Bueno, realmente seguimos investigando. Está claro que en el fondo marino se dan unas condiciones que no se dan en tierra, pues comenzando por la presión, por las corrientes, por la luminosidad, bueno, por la salinidad. Bueno, hay muchos factores que está claro que generan que estemos ante un ambiente diferente, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que estamos es desgranando un poco los efectos de cada factor y bueno, está un poco en el know-how nuestro, ¿no? Ya empezamos a saber algunas cosas, no solamente en cuanto a las condiciones, sino también en cuanto a las condiciones del producto a madurar o a atesorar en el fondo del mar, que es lo que hace que nuestros productos sean productos únicos en el mundo, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Borja Saracho, él es gerente de Bajo el Agua Factory, la empresa que impulsa esos vinos. No estáis escuchando un programa de enología, estáis escuchando un programa de buceo, de submarinismo, ¿eh? Pero desde luego nos parecía un tema ciertamente innovador, interesante, pues hablar de esa bodega submarina, ¿eh? Y sobre todo de qué manera envejecen esos vinos. Unos vinos, por cierto, Borja, te quería preguntar que lo que es el corcho que estamos habituados a tener en una botella convencional, entiendo aquí que debe ser un cierre sintético, ¿no?
No, efectivamente, eso es una cosa que cree mucha gente, pero no, nosotros utilizamos un corcho natural.
¿Corcho natural? ¿Y no, sí. ¿No hay filtraciones?
No. Precisamente no, ahí está también un poco el quid de la cuestión. Entonces utilizamos un corcho natural con unas características determinadas y hace que exista un intercambio gaseoso en el fondo marino, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa curiosa, pero hasta que el laboratorio no te lo confirma, te crees que no es real, pero efectivamente hay un intercambio y de ahí viene un poco la evolución de nuestro producto, ¿no? Entonces, lo que es importante es que efectivamente el vino, que es un producto vivo, respire y debajo del agua también tenga sus intercambios, ¿no? Entonces, eso le aporta sus valores diferenciales al producto y ese sabor tan especial, ¿no?
Están sumergidos esos vinos a unos 15 metros de profundidad aproximadamente, en esos 10 módulos que tienen esa doble finalidad de, bueno, pues esas estructuras de hormigón sirven también para envejecer esos vinos y a la vez para crear ese arrecife artificial. Nos decías y nos dabas un dato de un gran número de especies cada 3 meses, ciertamente es impresionante, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, luego en la época de invierno, aquí los temporales son bastante duros, en la época de invierno esa densidad baja, salvo las especies residentes, es decir, que nacen y que mueren en el arrecife, perdemos bastante masa de vida, pero bueno, luego vuelve, ¿no? Y sí que es increíble la evolución. Estamos probando algunos módulos con distintas superficies, distintas texturas y rugosidades, y es espectacular el beneficio que se puede generar al mar con una estructura monitorizada, controlada por expertos, bueno, que se llevan un inventariado mensual de la cantidad de especies, de cómo empiezan a crecer la vida, y es digno de ver cómo primero empieza la pequeña masa algal, luego empiezan un poco especies a comerse esa masa algal, empiezan especies más grandes, y de hecho tuvimos la gran alegría de tener a 3 delfines y una cría de ballena pues hace 9 meses en nuestras instalaciones, ¿no? Que uh-huh. venían un poco a comer vida que no es tan frecuente encontrar,
¿no? Y tomar una copa, ¿no? Y tomarse una copa ya
no,
de paso.
No se puede conducir con alcohol. Ya
Te quería preguntar un poco el perfil de cliente que le interesa un vino envejecido bajo el agua. Yo no sé si es el perfil de buceador o amante del mar.
Bueno, realmente partimos de la base de que en España el mercado es, bueno, yo considero que es muy reducido. Y estamos nosotros vendiendo más en China, Rusia y países emergentes que aquí mismo, ¿no? A la gente de fuera lo que le atrae es una historia vinculada con la historia, con pues, rememoraciones de hundimientos famosos, ¿no? De barcos hundidos, y tener acceso a productos que son series tan limitadas que son muy reducidos y muy difíciles de obtener, ¿no? Tenemos algún coleccionista que nos está diciendo que esas botellas dentro de unos años van a valer bastante más, ¿no? Entonces, bueno, el perfil de público es un poco diferente, desde supermercados de alto lujo, grandes cadenas de restauración muy exclusivas y gente muy 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 exclusiva que tiene un gran poder adquisitivo y se puede permitir tener acceso a productos pues que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en mercados bastante más potentes económicamente que lamentablemente como estamos nosotros ahora mismo.
¿De qué precio estamos hablando? ¿La botella, la unidad?
Bueno, depende del mercado, pero puede llegar a alcanzar hasta los 300 euros la botella. Uh-huh.
No está mal. Con lo cual, vinos, en fin, prácticamente de coleccionista. ¿Vinos que pueden envejecer con el tiempo?
Sí, bueno, una vez que está en el fondo del mar, evoluciona, y luego posteriormente fuera del agua, pues también sigue teniendo una tendencia, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, bueno, tenemos una vejez del producto de unos 5 o 6 años, y el producto está muy valorado. Por ahora está teniendo unas aceptaciones muy buenas, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, pues el nombre de esos vinos, Crusot Tresor, son vinos envejecidos bajo el agua en esa zona de Euskadi de la que hablábamos. Bajo el Agua Factories, la empresa impulsora de esa bodega submarina. Hoy hemos querido conocer un poco más de cerca esa influencia que puede tener el mar en el envejecimiento de un vino, de un producto que básicamente se entiende envejecer en unas en habitaciones cerradas, con silencio. Bueno, pues bajo el agua también se puede envejecer de una manera satisfactoria un vino. Borja Saracho, bueno, pues muchos éxitos, ¿eh? Que tengáis muchos éxitos en esta nueva iniciativa.
Muchas gracias, y a ver si un día vamos por allí y os llevamos una botella.
Bueno, brindaremos con vosotros. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, adiós, Borja. Adiós.
Estàs escoltant A tota costa a les sintonies de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang, el paraíso del submarinista.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
A temps per avui dissabte, que es presenta amb alguns núvols a la costa i al Pirineu, i l'ambient serà, com es pot percebre, agradable. Demà diumenge, dia assolellat, amb alguns núvols al nord i a l'est. La nit serà més fresca. En quant al vent i l'estat del mar, la tramuntana per avui serà moderada a la Costa Brava i aixecarà forta maror. A la resta del litoral bufaran vents fluixos del sud-est a la Costa Daurada i al sud-est a la Costa Central. Demà diumenge, la tramuntana i el mestral bufaran als dos extrems del litoral, mentre que a la resta s'imposaran les marinades fluixes del sector del sud. Hi haurà maror a la Costa Brava.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar.
Bueno, pues aquí seguimos, continuamos adelante en esta edición de A Toda Costa, ¿eh? Un programa, como sabéis, que relata la actualidad subacuática. Aquí hablamos de buceo, de submarinismo, porque nos gusta y porque nos apasiona esta actividad deportiva. Una actividad deportiva, por cierto, en la que en este programa hemos hablado de muchos aspectos subacuáticos de personas, buceadores, podríamos decir en el lenguaje coloquial, que hacen cosas raras bajo el agua. Hemos hablado con pintores que se montan ese estudio de pintura bajo el agua. Pesebres. Hemos comido las uvas la noche de fin de año bajo el agua. Hemos organizado gincamas. Pero hoy, amigos, suenan campanas de boda. Bueno, hoy nos casamos. Hemos localizado una pareja que ha hecho realidad su sueño de la vida, que es casarse bajo el agua. Lo han hecho hace un tiempo en el Sea Life de Benalmádena. Hoy queremos hablar con ellos, lo hacemos en unos instantes, de cómo se casa uno bajo el agua, ¿no? De cuál es el proceso. Seguramente algún problemilla que otro en cuanto a estructura habrá aparecido, ¿no?, en esa ceremonia. ¿Cómo es el vestido de la novia, del novio? ¿Cómo se estructura una boda bajo el agua? Una boda subacuática, además rodeada de tiburones, Bueno, pues hoy hablamos con los protagonistas. Tenemos en unos instantes, saludamos al novio, a Fran Calvo, pero antes, como es natural, hablamos con la novia. Mónica Fraile, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
¿Cómo se te ocurre algo así, Mónica?
Pues mira, desde en un inicio los dos estábamos, nos apasiona el mar, los dos somos buzos, y entonces pues hablándolo, de, cuando decidimos casarnos, pues se nos ocurrió el que fuese bajo el agua y rodeado de tiburones. Entonces luego ya pues nos pusimos en contacto con el Sea Life, le contamos la idea y le encantó. María es un encanto, la chica que trabaja ahí en el Sea Life, y nos dio todas las facilidades del mundo para que cumpliéramos nuestro sueño. Uh-huh.
Bueno, me ha dicho un pajarito que a Fran un poco lo engañaste, ¿no? Para meterlo bajo el agua, ¿o no?
Bueno, Fran, la verdad que él es más terrestre. Sí. Él le gusta el tema del buceo, porque además es un apasionado, porque él se mete conmigo todos los veranos e invierno, me acompaña, lo que pasa que más bien se relaciona al tema de la música, y él lo ha hecho un poco por amor. Es la verdad que él venía conmigo, pero bueno, lo había hecho un poco por mí, porque la que realmente la apasionada de este mundo soy yo. Uh-huh. Entonces, pues, él cuando se lo conté la idea me dijo, bueno, vale. Y cuando ya llegamos allí, pues una semana antes se enteró de que había tiburones. Y me decía, yo allí me meto, ¿eh? Y al final, pues nada, al final sí se metió y le digo, bueno, ya está, esto no va a pasarnos nada. Y al final, pues nada, fue impresionante, fue bonito y lo haría mil veces más. Es más, los dos nos hemos casado anteriormente, le hicimos luego la boda el 6 de agosto
¿sí?
del 2012 bajo el agua y
porque hablándolo. primero Mónica, os casasteis por la iglesia en una ceremonia, en fin, convencional, y después os casasteis bajo el agua en ese oceanario de Sea Life de Benalmádena, que por cierto ofició la ceremonia la alcaldesa de Benalmádena, ¿no? Doña Paloma García Gálvez.
Exactamente, ella vino. Y ella vino y nos estuvo, bueno, creando una ceremonia real. Fue como una ceremonia real, lo único que pasa es que como nosotros ya no habíamos casado anteriormente a través de la iglesia, pues fue un poco paripé, ¿vale? Uh-huh. Pero realmente nosotros, nuestra primera intención fue hacerla real, fue civil. Lo que pasa es que los papeles no llegaban y al final pues decidimos hacerlo, no cortar el sueño y continuar haciéndolo y que, bueno, fuera simplemente pues una anécdota y que fuera pues un poco una imaginación, una historia sí. Ahí como la Sirenita. Uh-huh. Con Ariel.
Con una particularidad, que doña Paloma García Gálvez, la alcaldesa de Benalmádena, no se mojó.
No, ella en un principio me preguntó, oye Mónica, ¿yo me tengo que meter? Y le dije, hombre, no.
O sea, que lo hacíais todo por carteles, ¿no? Por
exactamente. La, o sea. Uh-huh. Ella llevaba, nosotros habíamos preparado unos carteles,
sí.
Que yo llevaba, nosotros, Fran y yo llevamos unos carteles bajo el agua, ¿no? Que pusimos una roca, pusimos lo que era una concha, dos conchas que tenían el anillo puesto. Entonces, eso lo utilizamos para poder agarrar los carteles, que Fran tenía uno y yo tenía otro. Y entonces, pues, ella nos iba mostrando carteles y nosotros íbamos, pues, según lo que teníamos que ir diciendo, pues, íbamos levantando, íbamos diciendo qué era lo que... la continuidad de lo que... las respuestas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Las respuestas. Y, bueno, hubo un momento ahí un poco delicado, porque justo en el momento del beso, pues nosotros íbamos con argil. Uh-huh. Nosotros no íbamos con botella. Yo iba vestida de novia y Fran iba vestido de novio,
sí.
Los dos. El vestido natural, el de que no habíamos casado.
Sí, sí, con traje y corbata él, y tú, que por cierto muy guapa estabas, vestida de novia. Pero eso es un dato importante el que nos estás dando. Teníais como, podríamos decir, una manguera, ¿no? De aire.
Exactamente. Nosotros llevábamos el oxígeno.
Con un regulador, exacto. Fuera. Sí. Uh-huh.
Nosotros lo único que demostrábamos, teníamos el regulador y las gafas.
Sí.
Las gafas que estaban también eran blancas, transparentes. Uh-huh. Las buscamos especialmente para que se nos viese un poco la imagen, porque estaban todos los medios de comunicación. Y, hombre, para que nos viese y para que nosotros pudiésemos, fuese un poco más impresionante. Y entonces, pues, íbamos agarrados arriba del argil. Nosotros, primero, pues, como es natural, llegó el novio, esperó. Y luego ya fui buceando yo, que además hay unas imágenes preciosas, porque sale a la vez que yo voy buceando, que llevamos una aleta, yo llevo una aleta rosa y Fran lleva una aleta azul, y vamos buceando, haciendo pues toda la flotabilidad, y cuando llegamos, pues los dos cogemos, nos adaptamos muy bien, y empieza la ceremonia. Y justo en el momento del beso, pues la tortuga, que había una tortuga allí inmensa, que era un poco la que realmente nos preocupaba, más que los tiburones, nos preocupaba mucho más la tortuga, porque uh-huh. La tortuga es muy curiosa y estaba siempre pues pendiente de todo lo que había allí, de las burbujas. Y en ese momento, pues en el momento del beso, enganchó a la tortuga al argil y no me dejaba darle el beso. Y entonces perdí un poco lo que es la flotabilidad.
Y ya, pues, Fran me intentaba agarrar para darme el beso, yo espérate un momento, y al final ya tiré del argil, la tortuga ya continuó.
Eso fue un acto de celos de la tortuga.
Exactamente, yo creo que la tortuga le gusta a mi marido.
Bueno, estamos hablando con esta pareja, enseguida saludaremos al novio, que también tiene y tuvo un papel destacado, como es natural, evidentemente, en una ceremonia de este tipo, ¿no? Pero sí que es cierto que, tal y como decíamos anteriormente, ¿no? Ibais vestidos, en fin, de boda. ¿Llevabais algún elemento de peso o algo que porque claro, el agua es un elemento que también puede distorsionar, ¿no? Distorsionar el vestido.
Claro, pues mira, nosotros llevamos plomo por todos lados. Llevamos plomo, claro. Yo llevaba la parte
de la base del vestido,
cola,
sí.
Claro, llevamos plomitos pequeñitos, de estos que se utilizan los pescadores que se van enganchando, de estos de muy poquito. Que uh-huh. tienen como una un abridor y entonces lo enganchamos en todo lo que es el vestido por la parte de abajo. Y luego llevaba la parte de atrás, en la parte de la espalda, me metí, pues creo que fueron 3 kilos, me metí.
Caramba.
Y entonces ya ahí uh-huh. pude, porque el vestido pesa mucho. Al ser un vestido de micado, pues pesa, en cuanto se moja, eso también sirve como peso.
Sí.
Entonces pues la verdad que no me hizo falta más. Y Fran llevaba la corbata en los tobillos, para que si no los pantalones, claro, uh-huh.
efectivamente.
Arriba.
Oye, se cuidaron todos los detalles, porque tú llevabas un tocado, creo que de caracolas. Incluso el ramo era un ramo de erizos.
Exactamente, pues nos fuimos una mañana, Fran y yo, nosotros vivimos en Málaga, en la Costa del Sol. Entonces, pues bueno, nos fuimos a dar un paseito por la playa y nos entretuvimos en recoger todos los erizos muertos ya, eso que quede claro, porque nosotros cuidamos un poco lo que es el medio natural y nos encanta, y todos los erizos que había expulsado en el mar, pues los fuimos cogiendo en una bolsa y luego le estuvimos dando aquí su tratamiento para que se les fuesen cayendo las púas, para que no oliera, y ya pues luego pues fuimos formándolo y hicimos un ramo de novia, hecho, elaborado de cuerpo de erizo, y es espectacular, precioso. Uh-huh. Me lo han pedido un montón de gente para tenerlo como exposición, para tenerlo... El Silay también me lo ha dicho, le digo, bueno, yo te lo voy a dejar un ratito. Uh-huh. Me lo ha pedido mucha gente para que lo tengan, porque la verdad que es muy original, diferente y la verdad que es muy atractivo.
Sin duda,
y luego,
sin duda.
Por otro lado, el tocado. Hice un tocado normal y luego le fuimos poniendo, pues... todo lo que son las algas que se utilizan en las peceras, pues le fuimos poniendo todo lo lleno de colores, pusimos un pececito, en fin, la verdad que muy bonito.
Uh-huh. Bueno, sí. Estamos hablando con esa pareja que se casó hace ya tiempo, ¿no? ¿Un par de años, más o menos?
No, el 6 de agosto del 2012.
¿Del 2012? Ah,
aún no ha hecho un año.
¿Funciona bien el matrimonio?
De momento sí, es más.
De momento,
televisión... Uh-huh. Sí, de momento sí. En la televisión, justo cuando, bueno, hubo una cosa graciosa que nos comentó, ya no me acuerdo, quién fue, creo que Jorge Javier Vázquez, uh-huh. nos preguntó que cuando fuésemos a tener un crío, que dónde, que si lo íbamos a hacer bajo el agua. Y Fran dijo, oye, pues mira, pues ¿por qué no?
Bueno, tener criaturas bajo el agua, partos bajo el agua, existen también, ¿eh?
Exactamente, sí.
Efectivamente.
Hombre, a ver, si se nos juro, también en el tiburón, entonces ya.
Bueno, Mónica. Oye, que ha sido un placer charlar contigo. Gracias, enhorabuena por esta iniciativa, una de las pocas parejas que se han casado bajo el agua en España, seguramente, si no la única, una de las pocas parejas. Y vamos a hablar con el novio, vamos a hablar con Fran Calvo. Un beso muy fuerte, Mónica.
Un beso enorme. Podéis ver las imágenes en tuboda.com.
¿Sí?
Ahí están todas las imágenes para poder verlas.
Exactamente,
¿vale?
tuboda.com. Muchas gracias.
Te paso a Fran.
Gracias.
Un beso,
Mónica. Gracias. Bueno, vamos a hablar con el novio, Fran Calvo. Fran, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Miguel.
Lo que no se hace por amor, macho. Te liaron bien, ¿eh?
Que si me liaron, no lo sabes tú bien.
Oye, ¿a ti lo que más miedo te daba eran los tiburones o realmente el acto de casarte? Ahora que no te escucha, o bueno, quizás sí que te escucha.
Ahora que no me escucha, no, lo que más miedo me daba eran los tiburones. Casarme ya estaba más que casado.
Sí, sí, sí.
Si viviendo con ella más de 5 años, imagínate, ya esto era un puro trámite, lo que pasa es que había que darle un poquito más de sensacionalismo al evento, ¿no? Y aparte porque a los dos nos gusta lo que es el tema del buceo y se pudo plantear esta opción, ¿no?
Sí, sí. Bueno, realmente muy elegantes estabais, ¿eh? En las imágenes lo hemos podido ver, tú con traje, tu mujer con, en fin, con el vestido de novia tradicional. ¿Había algún elemento que a ti te ponía especialmente nervioso? Que en fin, cuéntanos.
Bueno, a mí nervioso, mira, hicimos una serie de visitas anteriormente a lo que es al Silae, ¿no? Al parque. Y claro, la chica que nos enseñaba lo que es el parque, lo que era la bióloga y esa, nos decía que claro, que tuviésemos cuidado con la tortuga. Pero la tortuga era muy curiosa y claro, pues yo los tiburones, pues la verdad que los veía bastante mansos, pero la tortuga estaba nada más que moviéndose por el habitáculo, ¿no? Entonces, digo, eso me daba un poco miedo, pero yo sé que mi mujer, ella es más atrevida, ella si se tiene que meter a 20 metros como si se tiene que meter a 40. Pero yo en ese aspecto soy un poquito más precavido, ¿no? Y claro, yo cuando veía a por ahí a pulular lo que es la tortuga, pues sí que me daba un poquito de respeto, ¿no? Sé que es más pequeña que yo, ¿no? Pero en el agua ellos son su terreno y yo estoy, como quien dice, en un terreno ajeno.
Claro, claro. Efectivamente. Bueno, el marco es realmente precioso, ¿no? El oceanario de Sea Life.
Es impresionante y aparte, yo una de las imágenes que se me quedó grabada es cuando íbamos bajando por lo que es el acuario. Y entonces estábamos viendo a las personas que estaban viendo allí el acuario y que nos veían a nosotros y nos saludaban. Y yo lo que hacía era bajar al sitio donde hicimos lo que es el tema del enlace, ¿no? Entonces fue una imagen que la tengo, como quien dice, grabada, ¿no? Y oye, pues la verdad es que es muy curioso y después toda la gente que nos vio por la tele y demás, pues la verdad es que sorprendí como diciendo, oye, pero ¿tú qué haces en la tele? Y, pues nada, las locuras de las mujeres.
Exacto. Fran, estaba pensando yo, los invitados estaban tras las peceras, podríamos decirlo así. Cuéntanos.
Sí, estaban tras el cristal, como sí. Quien dice, porque era una pequeñita sala, ¿no? Donde estaban lo que son los medios de comunicación y lo que son los familiares más cercanos a nosotros que pudieron ver lo que es el tema de la boda, ¿no?
Claro.
Como la alcaldesa de allí de Benalmádena, pues a través de los carteles que nos íbamos comunicando entre ella y nosotros, pues ellos estaban allí, nosotros veíamos que se reían como que se chillaban, pero claro, nosotros no podíamos escuchar nada. Aparecíamos con los carteles y la verdad que éramos bastante curiosos, ¿no?
Oye, las bodas tradicionales se les tira arroz, ¿a vosotros que os tiraron? ¿Mejillones, almejas, algo así? ¿Algo os tiraron o no?
No, en esta vez no nos tiraron nada. La verdad que fue muchísimo aplauso, la verdad que como era la primera boda, así que se hacía allí en el Silae, vestido de boda, realmente con el traje de boda, pues la gente un poco se quedó impactada. Después, de hecho, creo que hubo incluso hasta alguna petición de mano posteriormente a nosotros, nada más que por el hecho de habernos nosotros casado allí.
Bueno, en fin, creando escuela, creando escuela. En cualquier caso, en fin, enhorabuena, felicidades. Yo le preguntaba a Mónica, el matrimonio de momento feliz, ¿no?
Sí, no, yo lo que he dicho, digo, después de 5 años viviendo, digo, esto es un trámite mal, ¿no? Pero bueno, es también un compromiso, el amor que nos tenemos uno para el otro y que, oye, y que tanto ella como yo, pues disfrutamos, ¿no? Sí. Disfrutamos de lo que hacemos y le ponemos mucho empeño.
Efectivamente. Esta maestra, tu mujer es maestra, tú eres...
Bueno,
estás...
maestra no, y maestra no solamente en eso, ahora la ha dado por el tema de la boda y esta sí. No es quien la pare.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, además tú creo que tú trabajas en banca, ¿eh?
Sí, yo soy empleado de banca, sí. También hago mis pinitos en el tema de la música porque soy profesor de saxofón, aunque no ejerzo, pero sí tengo mis grupos con profesores del conservatorio y con varios grupos de blues y demás, en fin, hago un poquito también de todo, ¿no?
Te daban...
También tiene otros hobbies.
¿Los tiburones en la banca son más peligrosos que los que había en el oceanario?
Mucho más peligrosos.
Muerden, ¿eh? ¿Esos?
El del mar, o te muerde o no te muerde. Estos están camuflados, como quien dice...
como quien dice, piel de oso con... No, piel de cordero con... Sí. Ya no me acuerdo del dicho,
sí,
¿no?
Ya sabemos lo que quieres decir. Bueno, los del mar sí. muerden para alimentarse. Los de la tierra muerden sí. para otras cosas, ¿eh?
Sí, para enriquecerse a costa de los demás.
En fin. Fran, oye, enhorabuena, felicidades. Pues gracias, nada, por atendernos, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Y que siga el matrimonio feliz, ¿eh? Que
sí,
siga el matrimonio
claro
feliz.
Sí, ya... Y ahora nos tendremos que poner para hacer otra boda en paracaídas, a lo mejor.
Bueno,
alguna cosa se nos ocurre.
Bueno, nos llamáis y nos lo contáis, ¿eh? Fran Calvo, un abrazo, gracias.
Nada.
Gracias. Bueno. Fran Calvo, Mónica Fraile, casados ya en el Oceanario de Benalmádena, en Sea Life, un acto realmente espectacular y que nos parecía simpático, gracioso para tratar en este espacio de radio. Hacemos una pausa, enseguida estamos con más temas.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa, amb el mar com a protagonista. Ja sabeu que de 10 a 11 en aquesta sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat, ens fiquem sota l'aigua, eh? I ens agrada, gaudim, disfrutem, doncs veiem el que el mar amaga, eh? Que en moltes ocasions realment ens sorprèn. Com és el projecte del que us volem parlar a continuació? Un projecte que aporta una nova visió del món marí en els interns del centre de la presó, acostant al mar a través de les experiències personals i científiques dels investigadors. És la segona edició, és el segon any consecutiu que es fa el projecte Planeta Azul, un projecte de divulgació que realitzen aquest centre penitenciari de joves de Barcelona, joves aproximadament entre 18 i 23 anys. Bàsicament, doncs, per acostar, tal com deien els joves, el coneixement i el respecte per al mar. Avui volem saber exactament quins són els paràmetres, l'estructura d'aquest projecte, tal com us deia, el segon any consecutiu, per tant, doncs, ja tenim temps per valorar la primera edició, eh? I ho fem amb el responsable, amb el Josep Lluís Pelegrí. Ell és investigador del Departament d'Oceanografia Física de l'Institut de Ciències del Mar. Josep Lluís, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Enhorabona i felicitats, eh?
Gràcies.
Està molt bé, eh? Està molt bé, doncs, aquestes iniciatives. Ja és el segon any. Explica'ns com va anar el primer i com neix aquesta idea, no?, d'acostar, doncs, la realitat marina en els presos.
Sí, mira, aquesta idea neix de, sobretot d'una certa inquietud d'uns quants investigadors d'aquí del centre, no? Investigadors a tots nivells. Estem parlant tant de xicots joves que estan fent el seu doctorat com d'investigadors més sèniors, com ara jo, no? Que passem dels 50 llargs. No? I tots, d'alguna manera, doncs, han volgut poder portar alguna coseta a un col·lectiu que a vegades està una miqueta més lluny de la realitat de nostra de cada dia, no? I especialment de la realitat científica, no? Doncs ho vam plantejar fa ara cosa d'un any i mig, alguna cosa així, vam demanar un finançament que ens va donar Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia, i aquest segon any també ens ha donat uns quants diners, no? I gràcies a això hem pogut tirar endavant, perquè es tracta doncs d'un projecte que coordina un número important de voluntaris, tots ells o la majoria d'ells investigadors a diferents nivells, com et deia, d'aquí l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, que estem aquí a la Barceloneta. I això requereix un cert esforç important de coordinació. Llavors, hem tingut uns diners per tenir un coordinador que ens ajuda a les tasques de coordinació de voluntaris, per comprar materials de tot tipus, no? Per comprar peixos per fer disseccions, o comprar algun tipus de recipients per fer els experiments, o diferents coses, no? Uh-huh. I doncs aquest projecte va néixer fa, com deia, cosa un any i mig, vam començar l'any passat, i l'any passat es va desenvolupar al llarg de 4 trimestres, com si fos un curs escolar, no? Llavors, cada trimestre teníem entre 12 i 15 xicots, com tu deies, entre 18 i 23 anys, és la presó de joves de Quatre Camins, i dintre d'aquesta presó hi ha un centre escolar. I llavors l'any passat ho fèiem com una activitat extraordinària del centre escolar, però aquest any ho fem ja com una activitat pròpia del centre penitenciari, no? I llavors ho fem sempre per les tardes. Lo interessant és que és una activitat totalment voluntària pels xicots, els xicots que participen.
Això et volia preguntar, perquè els xicots s'hi apunten o vosaltres determineu una mica el perfil d'aquesta persona?
Bueno, ens ajuden, la gent del centre ens ajuden a determinar el perfil, els que més se'n poden aprofitar, perquè com et deia, són quatre grups, i cada grup dura un trimestre, i tenim això, prop de 15 xicots cada trimestre. Llavors aquests xicots ens diuen la gent d'allà els que poden participar, que pensen que d'alguna manera en trauran més profit, i nosaltres el que fem és tenir una sèrie de sessions, que són entre 8 i 10 sessions, que fem cada trimestre, una activitat setmanal, que consisteix en una part una mica més teòrica i després una part pràctica, no? I llavors això es va fer l'any passat, vam tenir aquests quatre grups, vam arribar al voltant d'uns 60 xicots, i va ser molt positiu, i aquest any doncs ho hem tornat a començar, i ara ja estem començant el segon grup d'aquest any, no? Estem molt contents. Penso que és una experiència molt positiva tant pels xicots que reben l'activitat, que com et deia és totalment voluntari, en el sentit que ells no tenen cap premi, perquè hi ha molts incentius a vegades a les presons, però per aquest tipus d'activitat doncs ells no tenen cap tipus d'incentiu, no? I a més de ser, penso jo, molt, molt interessant per ells, ja t'ho puc explicar ara si vols, també és molt interessant pels voluntaris, no? Els voluntaris tots amb un número molt important de voluntaris, potser estem parlant de 30 persones al llarg de les diferents activitats, doncs hi han anat participant, i això també és una experiència vital molt, molt bonica per tots nosaltres.
I tant que sí. Conèixer amb una persona, un jove, doncs, entre 18 i 23 anys, per tant, una persona molt jove, doncs, que està, en fi, amb una presó, doncs, realment, darrere d'aquesta persona, doncs, segurament hi ha una història, no? Una història, en molts casos, doncs, certament interessant, i que, home, que sempre, doncs, val la pena donar-los una segona oportunitat, i com a mínim doncs també aquestes iniciatives doncs que enriqueixen, no? Les sensacions que tenen aquests presos, bé, jo no sé si són persones, són nois, són joves que han tingut ja, abans d'ingressar en una presó, algun contacte amb el medi marí, o potser no.
Sí, jo penso que pràcticament gens, eh? És per ells és un descobriment, no? I això et fa molta il·lusió, no? Veure com s'emocionen, els hi encanta, molts d'ells diuen, no, jo quan surti d'aquí vull treballar amb això, vull dedicar-me al mar, no? I això et fa molta il·lusió, no? Realment és, per nosaltres és també donar-te que són xicots, tots ells o els que hem tingut, no, el tracte de nosaltres, són xicots macos que han tingut un problema en un moment donat i estan allà doncs durant un període, però que és una cosa que els hauria pogut passar a qualsevol, no? Llavors per tots és també un aprenentatge, no? D'alguna manera, no? I per ells doncs és fer-los veure que un creu en ells, no? Que hi ha molta gent que hi creu, no? I que doncs és d'alguna manera és un recolzament per la seva autoestima, per la seva voluntat de sortir de la situació en la que estan, i de restablir una vida, bueno, una sintonia amb la societat i amb la natura, no? Jo penso que està sent realment molt profitós, no? Jo estic molt content. Mm-hmm.
De fet, aquest projecte, que per cert crec que és el primer d'aquest tipus a Espanya, ha despertat també l'interès d'altres centres d'investigació que volen desenvolupar d'alguna manera iniciatives similars amb altres llocs. Això us consta, no?
Sí, bueno, nosaltres jo ho tenia que dir des del començament, no? Aquí realment hem tingut un recolzament total de la gent de presons de la Generalitat de Catalunya, no? I tant la gent de presons com el personal docent que estava dintre l'escola durant el primer any, doncs ens han recolzat a tope, no? I estem molt agraïts, no? I ells, doncs, han vist que ha tingut una continuïtat. I el Xavi Buscà, que és el responsable de tota la part aquesta cultural i d'esports i d'entreteniment, diguem, de presons, on s'ha vist que això tenia un potencial per anar cap a altre tipus de públic, o altra gent que no sigui potser tan jove, també per presons de dones, etc. I n'hem parlat una miqueta, però encara tot això està en veurem, no? Perquè realment això requereix una dedicació. Més que diners, requereix dedicació, requereix que la gent digui, bueno, jo puc disposar una tarda al mes o una tarda al trimestre per fer aquesta activitat. Doncs, bueno, això, i després ja ens coordinem, i per això tenim la coordinadora, que ens ajuda molt, que l'any passat va ser l'Ismael Mayo, i aquest any és l'Elisabet Bonfill, no? I la veritat que fem, jo penso, ja un equip molt, molt avingut, no? I...
Uh-huh. Experiments tan bonics, tan interessants com, per exemple, construir una boia oceanogràfica o reconèixer, en fi, animals, plàncton, meduses, peixos diversos, no? Doncs que, evidentment, doncs, que en moltes ocasions aquests joves no han vist pràcticament mai. Jo no sé si algun ha tingut la iniciativa, l'impuls de dir, quan surti, vull fer un curs de submarinisme per verdaderament veure amb els meus propis ulls el que amaga el mar sota l'aigua.
Poder, sí. Tant de bo. Nosaltres ens ho han dit, mira, jo em vull dedicar a això, quan acabi ja aniré a veure l'Institut de Ciències del Mar quan acabi. Bueno, de moment encara, com és el segon any, encara no han tingut cap que hagi aparegut per aquí, però tant de bo que sí. L'important, sobretot, penso, és que ells primer tinguin una petita immersió en el que és el món marí, no? Des de tot punt de vista, des d'un punt de vista de la seva importància cap a la societat, de la importància cap al planeta en què vivim, del seu potencial des d'un punt de vista energètic o un potencial com comunicacions o un potencial també com esbarjo, no? Penso que és el més important. La segona cosa és aquesta cosa d'acompanyament, no? Aquesta proximitat i el que la gent vegi que hi ha gent que té confiança en ells, i això d'alguna manera és un estímul per sortir d'una situació difícil que puguis haver tingut un moment a la teva vida. No? Mm-hmm.
S'estimula en aquests joves, i tal com ens explica el Josep Lluís, doncs també vosaltres també en traieu una experiència molt enriquidora.
Sí, sens dubte. És això que et deia, no? De donar-te'n, doncs, són xicots macos i que han tingut un moment difícil i que la situació de la presó és complicada, perquè malgrat que la veritat que estan molt més bé que potser estaven fa un número d'anys, però és una situació intensa, una situació dura, i doncs per nosaltres és un aprenentatge, no? Des del punt de vista tant social, no? D'on està aquest lloc dintre la societat, com des del punt de vista personal, de la proximitat personal, de les experiències que també aprens a compartir, no?
Dins d'aquest projecte, dins de les temàtiques, ja per acabar, Josep Lluís, quina seria la temàtica o l'experiència que més els sobta o més els crida l'atenció en aquests joves?
Bueno, els agrada tot el que tingui a veure mirar-se amb lupes, per exemple, encara que jo sóc físic, no? I no, les lupes no les faig servir gaire, però m'adono que els encanta veure tot el que és el fitoplàncton, veure les molècules, bueno, les molècules no, les cel·les i tot aquest tipus de coses, no, amb lupes, i després tot el que és treballar amb les mans, des de fer experiències amb peixeres, on tu veus diferents masses d'aigua com se mouen, i perquè els hi posa, fas diferent densitat, o treballar fent dissecció de peixos, no, i tot això els hi encanta. Penso que és una activitats on pots combinar una part una miqueta conceptual amb una part de posar les coses a la pràctica. Això em penso que ens agrada a tots. No? Uh-huh.
Doncs aquí ho teniu, Planeta Azul, eh? Una aproximació del mar a la presó, eh? A la presó, a la dura presó, doncs, que pateixen aquests joves de 18 a 23 anys, de quatre camins, aquí a Catalunya, i que mitjançant doncs, aquesta aportació solidària també del CSIC, de l'Institut de Ciències del Mar, doncs, evidentment, els hi acosta el que fa referència al medi marí. Res més, Josep Lluís Pelegrí, investigador del Departament d'Oceanografia Física del Institut de Ciències del Mar. Ha estat un plaer. Gràcies i enhorabona, Josep Lluís.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu, gràcies.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Doncs parlant d'aquesta iniciativa, interessant iniciativa, per cert, d'acostar el mar a les presons, nosaltres quasi arribem a les 11 en punt del matí. Nosaltres ho deixem aquí quant a la informació subaquàtica. Tanquem, doncs, l'edició de A Tota Costa. Ha estat l'edició 609. En qualsevol dels casos, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio amb una nova entrega de Trotamundos que iniciem amb uns instants. Tornem de seguida. Fins ara.
Ràdio Estel.